José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mañana se juegan otros tantos partidos de Copa en el segundo día de esta ronda de 16avos de final. Bueno, habrán comprobado que los equipos de la Comunidad de Madrid han tenido muchas dificultades para jugar en sus estadios, tanto que no va a jugar ningún equipo de segunda. Ni ha jugado el Leganés, que lo ha hecho en el Metropolitano, ni el Fuenla, que lo ha hecho en la Ciudad del Fútbol, ni el Rayo, que lo ha hecho en la Ciudad del Fútbol, ni el Alcorcón, que lo va a hacer mañana en la Ciudad del Fútbol. Solo en Navalcarnero, un equipo de segunda B. Navalcarnero es una ciudad, de una localidad de la comarca sur de la Comunidad de Madrid. Tiene unos 30.000 habitantes más o menos. Y se puso el presidente a hacer un llamamiento que había que quitar nieve. Y si el tiempo no dice lo contrario, ni la nieve, mañana se juega en Navalcarnero Ibar, en el Mariano González. Presidente, señor Alarcón, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé cómo se ha quedado, si siente un especial orgullo de ser el único equipo de la Comunidad de Madrid que está jugando la Copa que va a poder jugar en su estadio. Yo me sentiría orgulloso, digo, pues aquí hemos sido capaces, ¿no?
Siento orgullo de ser presidente de este club porque efectivamente cuando hay que arrimar el hombro, la afición, el cuerpo técnico, jugador y directivo se lo arriman, y en este caso lo hemos arrimado todos y lo hemos conseguido en 4 días, sí.
¿Cómo está ahora mismo el césped? ¿Qué fotografía haría de cómo está el césped del Mariano González?
Pues está mejor que antes de la nevada, porque encima lo hemos pasado con una máquina, lo hemos rastrillado, lo hemos levantado el pelo, o sea, perfecto.
¿Cómo consiguieron quitar? Hizo un llamamiento usted y acudió gente, ¿no? Aficionados también. Usted se puso manos a la obra, los jugadores se pusieron manos a, no sé, 20 o 30 personas o más quitando nieve, ¿no? Durante los últimos días.
Sí, bueno, la idea partió de, sinceramente, del míster, del cuerpo técnico.
Sí.
En vista del partido que teníamos y al haber suspendido ya la semana anterior con el Atlético de Madrid en Liga, me dijo que me planteó de que se ofrecían voluntarios a quitar la nieve, y bueno, pues se nos ocurrió subirlo a redes sociales un poco y bueno, la verdad es que ha sido un éxito porque se han venido muchos vecinos, socios, aficionados en Navalcarnero, cuerpo técnico, jugadores, categorías inferiores, es decir, ha participado mucha gente. Yo diría que hemos participado cerca de, entre los 4 días, pues a lo mejor 70, 80 personas distintas y arrimando el hombro todos, y bueno, la verdad es que ha sido algo que no pensábamos el martes, como estaba el campo, ninguno pensábamos que podíamos llegar a... Ten en cuenta que la grada estaba toda, todos los asientos tapados y helado, ¿eh? Pero ha sido...
Se han quitado, así. Han quitado el césped y lo de la grada.
Sí, claro, la grada era peor que el césped, porque el césped tenía 40 o 50 centímetros de nieve, pero afortunadamente no estaba helado, porque el campo de... Bueno, los campos modernos nos hacen de tal forma que no se hielan, pero la grada está todo hecho.
Eso, presidente, me llama la atención en comparación, que yo estuve hablando con usted, hablé esta semana, y con el presidente del Fuenlabrada también, y me dijo el presidente del Fuenlabrada que es que le había dicho a la empresa que no podían, porque había una zona helada abajo, y hasta que no bajara la nieve a 15 centímetros, me parece que dijo, que no podían meter las máquinas.
Y bueno,
¿ustedes han metido máquinas o a mano todo?
A ver, nuestro césped es sintético.
Claro, que es diferente a uno de hielo,
claro,
¿no?
Claro. Entonces hemos metido una máquina, pero una máquina pequeña, especial para esto. Una máquina excavadora no se puede meter porque te cargas el césped.
Claro, claro.
Hemos metido una máquina de una empresa que se dedica a mantenimiento de este tipo de césped. Una máquina chiquitita, una red de excavadora muy pequeñita, y luego lo hemos cargado a remolques del pueblo, que han ido todos remolques todos los días, tractores y remolques, y ahí lo hemos cargado a palas entre todos.
¿Mañana entra gente en el Mariano González?
Sí, no la que quisiéramos por protocolo COVID, pero entran unas 400 personas. ¿Sí?
400 personas. Bueno, me imagino que aquel que arrimara el hombro no... Hombre, sería socio seguramente y no tendría que pagar, pero una entrada...
Pagan los socios mañana.
Ah, mañana pagan los socios.
Es que solo son socios los que han entrado.
Claro, claro. ¿Y a los que han arrimado el hombro no le han regalado ni siquiera la entrada o qué?
Sí, evidentemente.
Ah, vale, perfecto. Porque me parece bien. Me parece correcto. Bueno, presidente, pues nada, mañana es un día. Hablé con usted cuando iba a ser el sorteo, que quería al Barça. Me dijo, quiero al Barça, porque sería histórico jugar aquí en Navalcarnero. Le ha tocado una azulgrana, que es el Eibar, pero no es el Barça, ¿no?
Bueno, los sorteos son caprichosos. Los jugadores y nosotros estamos ilusionados porque teníamos preferencia por los, como sabes, los de Supercopa eran los primeros que podían tocar. Sí. Éramos 6 contra 4, pero al final salimos en el lugar sexto y nos tocó el sí, Eibar, sí, pero bienvenido
sea. Si pasan esta ronda, es pregunta de reglamento, si pasan esta ronda ya, ¿es sorteo puro?
Pues sinceramente no lo sé, pero yo creo que es sorteo puro. No puro, pero encabezarán el de menor categoría con el de más categoría.
Ah, vale, pues o sea que le toque un equipo pero
entiendo
primera.
Que nos puede tocar cualquier primera división.
Cualquier primera división, eso le iba a decir, que ya no puede ser, a lo mejor si le pasa el Barça o el Real Madrid, sino un equipo que haya pasado de primera. Muy bien, presidente, que salga buena jornada, el partido es a las 4 de la tarde, Navalcarnero e Eibar, cuando vean el partido se lo ven por la tele, que sepan que ha habido un montón de gente que se curró que se pudiera jugar en el Mariano González un partido de Copa contra un equipo de primera. Enhorabuena, presidente, gracias.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Hemos estado pendientes hasta última hora de si el Alcorcón podía jugar o no Daniel Asenjo en su campo, y al final...
Al final no puede jugar en Santo Domingo, no puede jugar en su campo y lo tiene que hacer en la ciudad del fútbol de Las Rozas, que ha cogido hoy dos partidos. Mañana cogerá a las 6 de la tarde el Alcorcón Valencia. Desde el club han estado toda la semana transmitiendo optimismo, transmitiendo esa posibilidad y esa previsión que tenían en Alcorcón de poder jugar mañana por la tarde en su estadio, en Santo Domingo, pero al final... Como ha pasado en muchos campos de la Comunidad de Madrid, no han sido capaces de quitar toda la nieve, y más que la nieve, que es lo que tú le decías al presidente del Navalcarnero, el hielo, ¿no? Esa capa de hielo que estaba debajo de la nieve, que era lo más difícil de quitar, que al final es como una costra que se pega al césped y es imposible, ¿no?, quitar eso y conseguir que se juegue mañana a partir de las 6 de la tarde. Así que será en la ciudad del fútbol de Las Rozas, un Alcorcón Valencia... Con mucha ilusión en los dos equipos, mucha ilusión en el equipo de Anquela, que seguro pone un 11 equilibrado entre titulares y suplentes. Y en el Valencia, llega un Valencia que hará rotaciones, que está muy pendiente también de la Liga, que el jueves tiene un partido importantísimo contra Osasuna, pero viene Javi Gracia con ilusión. Y por cierto, a Javi Gracia que le han preguntado por esta ventana de fichajes. Ya sabes que en el Valencia siempre son convulsas estas ventanas de fichajes, no sabes si van a salir, si van a llegar. Y ha dicho Javi Gracia que no presta atención al mercado y que cree que es optimista, que todo lo que tiene ahora mismo en la plantilla se va a quedar.
El Alcorcón Valencia en la ciudad del fútbol de Las Rozas será el tercer partido en dos días de la Copa del Rey en la casa de la Federación Española de Fútbol que organiza la competición. Gracias, Dani.
A ti.
Seguramente el partido que más cartel tiene mañana, porque son dos equipos históricos, es el que se juega en Gijón a las 4 de la tarde, el Sporting de Gijón frente al Betis. Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, compañero Corro? Muy buenas.
Bueno, el partido tiene un cartel buenísimo, es un Sporting Betis que suena a primera total, ¿no?
Sí, además fíjate que también las aficiones, ¿no?, se llevan históricamente muy bien en los últimos años también, así que es un partido pues realmente guapo, ¿no?, para mañana a las 4 de la tarde en el Molinón.
Una de las noticias del partido es que, aunque sea un equipo de segunda división, va a entrar público en el estadio, ¿no?
Sí, porque es lo que se permite ahora mismo en el Principado, ¿no? Para este tipo de eventos en el Principado de Asturias, 300 personas va a haber mañana en el Molinón. Es lo más destacado que deja el encuentro, son 300 abonados del Sporting, los ha elegido el conjunto rojiblanco por antigüedad, y claro, como pasa en tantos campos de primera y segunda, desde el pasado 8 de marzo, en un Sporting Las Palmas, no podía ir la gente, y creo también que va a ser, corre un poquito extraño, ¿no? Porque si es raro jugar sin público, también lo va a ser, ¿no? Jugar solamente con 300 personas, en un campo en el que entran más o menos 29.000 aficionados, van a estar situados en la grada este, es decir, enfrente de la grada donde se ponen habitualmente los suplentes, donde mañana van a estar los suplentes del Sporting y del Betis. Sí, es la imagen que va a dejar mañana el partido.
Escucha,
300
ya,
personas.
Ya verás cómo se oye, que 300 personas, si quieren hacer ruido, se nota algo más que lo que ha habido hasta ahora, que era nada, desgraciadamente.
Sí, sí, seguro.
Muy bien, un abrazo. Hasta mañana, Carlos.
Un abrazo, compañero.
Hasta luego. Está hablando Almirón, el entrenador del Elche. Ha perdido el Elche 2-0 contra el Rayo Vallecano. A ver de qué está hablando. Se le pregunta por los atrasos del partido.
A esa situación y bueno, creo que el primer tiempo de inicio salimos medio imprecisos y el segundo tiempo fue bastante bueno. Johnny jugó un buen partido, Víctor también, Marcone, creo que hicieron un buen partido. Hasta tres cuartos nos faltó un poco de profundidad, obviamente. Pero no, preocupado, a ver, ahora tenemos que recuperarnos, es poco tiempo de recuperación para los jugadores. Pero bueno, el martes es un partido importante, así que los que no jugaron van a estar enteros. Y los que están en nuestra ciudad ya están recuperándose, así que espero tenerlos para el martes. Mañana llegando entrenamos todos.
Bueno, Almirón, el entrenador del Elche, seguramente las primeras preguntas han ido sobre el retraso del partido, que se iba a jugar a las 12 del mediodía y ha terminado jugándose a las 10 de la noche. Estamos a la espera de escuchar a Iraola, que evidentemente tiene más materia después de lo que ha ocurrido antes del partido. Nos ha quedado pendiente escuchar a Martí, el entrenador del Leganés, de esa jugada polémica con el 0-1, esa mano de Diego Carlos. Esto ha hecho el entrenador del Leganés.
Yo en el banquillo no la he podido ver, pero sí toda la gente que está en el banquillo de mi cuerpo técnico y ayudantes sí que me decían ha sido penalti, no lo ha querido pitar. Y luego, si hubiera querido VAR, pues evidentemente, si estamos ahora pues trabajando con el VAR, pues sería importante, sobre todo cuando ya estamos en esta situación, pues que lo hubiera. Y creo que por el esfuerzo, por el trabajo, por el compromiso que han demostrado los chicos una vez más, y sobre todo ante un gran rival, pues evidentemente se merecían el hecho de haber podido tener ese penalti para llevarnos a la tanda de penaltis y poder seguir en la ronda.
Martí pidiendo VAR, estas cosas pasan, ¿eh? Cuando lo ves tan claro quieres VAR y a veces no quieres VAR. Esto es lo que ha ocurrido en el Sevilla-Leganés. Leganés-Sevilla en el Metropolitano, ha ganado 0-1 el Sevilla en la prórroga. Y nos quedan tres partidos que se juegan también mañana.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A las 12 del mediodía se juega el Español Osasuna, que trae estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Un gallo de segunda contra un temeroso Osasuna, que siente que quizá no es ni siquiera favorito, pese a ser un equipo de mayor categoría. El Español mezclará titulares y suplentes, siendo difícil acertar con el equipo de Vicente Moreno, al margen de Oyer en la portería y de Fran Mérida, ex osasunista, en el centro del campo. Los navarros llegan sin Sergio Herrera, sin Aridane ni Moncayola. Va a debutar en la lista Manu Sánchez. El Español Osasuna, de mañana al mediodía en Cornellá, lo va a pitar Melero López.
Y a las 12 de la mañana también se juega el Málaga-Granada, que trae estas noticias. Emilio Guerrero, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Málaga y Granada se vuelven a ver las caras en Copa del Rey 35 años después. En los malaguistas, Pellicer recupera a Jozabed y Luis Muñoz, y ambos incluso podrían ser titulares junto al único fichaje del mercado invernal, Alexander González. No se esperan demasiadas novedades en el equipo titular, todo lo contrario que en el Granada. Diego Martínez deja en casa a Ruiz Silva, habitual portero titular, y se quedan fuera también los lesionados Kini, con Alonso y Víctor Díaz. Los que sí entran son los filiales Pepi y Joao. Con el arbitraje de Del Cerro el Grande, a las 12 en la Rosaleda, Málaga-Granada.
Y nos quedan noticias del partido de las 6 de la tarde en Tenerife. Se juega el Tenerife-Villarreal con estas noticias. Guillermo García, buenas noches.
Muy buenas, Corro. Expectación en Santa Cruz de Tenerife ante este partido de 16avos de final de la Copa ante el Villarreal. El conjunto local llega con 5 victorias consecutivas de la mano de Luis Miguel Ramis, que parece haber dado con la tecla. Eso sí, con la baja de Nono de última hora, al interior izquierdo blanca-azul, con una rotura fibrilar en el cuádriceps de su pierna derecha. En el Villarreal, la principal novedad es que Unai Emery recupera al Alcácer. Recuerden que tiene las bajas de Iborra, Alberto Moreno y de Mario. Ha insistido el técnico vasco que la clave está en imponer su juego desde el principio del partido. Pita Sotogrado con una meteorología bastante agradable aquí en la isla de Tenerife.
De alguna noticia futbolera más, adelantamos otros temas. Por ejemplo, esta noticia la ha contado durante el tiempo de juego, durante la tarde de tiempo de juego, Ángel García. Tiene que ver con el tenis y el Abierto de Australia. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué está pasando en Australia? Que hay unas quejas terribles.
¿Qué no está pasando?
Sobre todo de el lado femenino, de la agüita, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo había tenistas en uno de esos vuelos. Ahora te dibujo la jornada. Primero te cuento la última hora. Acaba de hablar Craig Tiley, que es el jefazo del Abierto de Australia, el director del torneo, y ya ha asegurado que por lo menos le va a hacer llegar material deportivo a todos los confinados y a todos los tenistas, 47 en total, que tienen que estar encerrados 14 días sin salir absolutamente para nada de sus habitaciones, y no 5 horas para entrenar como estaba previsto. ¿Por qué? Te dibujo la jornada y además te va a interesar porque te voy a hablar de ratones, de bicicletas estáticas y de esos tenistas encerrados 14 días en una habitación sin ventanas. Dos vuelos charter, burbuja, puestos por el Abierto de Australia, supuestamente un sistema casi infalible porque todo el que se subía debía haber pasado una PCR negativa en los últimos 3 días. Bueno, uno Los Ángeles-Melbourne, 24 tenistas, otro Abu Dhabi-Melbourne, 23 tenistas. ¿Qué pasa? que al aterrizar han descubierto dos positivos en el vuelo de Los Ángeles y otro positivo en el vuelo de Abu Dhabi. ¿Qué decisión irrevocable ha tomado el gobierno australiano? Todos los que iban en el avión, cuarentena. Todos, absolutamente todos, y no por zonas como supuestamente le habían dicho a los tenistas. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que 14 días de cuarentena absoluta sin salir de la habitación, de aislamiento total, no son esas 5 horas de entrenamiento que iban a tener liberados solo esas 5 horas fuera de su habitación los tenistas. Y esto pasa a 8 o 9 días de que empiece el Abierto de Australia y después de una gran pretemporada, con lo cual imagínate cómo van a llegar. Y ya lo peor era que no había ese material deportivo, ya parece ser que les van a dar bicicletas estáticas y cintas de correr, que había problemas con la comida, mala e insuficiente, que había problemas con el wifi, que no llegaba a todas las habitaciones, y hasta con los ratones, corro, porque Julia Putintseva se ha encontrado un ratoncito en su habitación, y claro, decía,
no era
llevo
Pérez,
dos horas...
No era Pérez, no era el ratoncito
no,
Pérez.
No era Pérez, y dice, llevo 2 horas intentando que vengan a arreglarme la situación, joder, pero como estoy confinada, ni vienen a llevárselo ni me cambian de habitación.
Oye, 14 días encerrado son muchos días, ¿eh?
Sin ventanas, que lo ha denunciado Paula Badosa, por cierto, la única española entre los 47 tenistas que no tenían ni ventanas ni aire. Me imagino que será la típica habitación o con ventanas que da una parte interior y desde luego que no se pueden abrir, con lo cual es que no te da el aire en
bueno,
14 días.
Es una situación difícil para un deportista de alto nivel que tiene que luego enfrentarse, porque luego sé que has hablado con Carla Suárez, que te estaba hablando un poco de la experiencia allí en Australia, que las temperaturas son altísimas, claro. O sea, que te tienes que aclimatar a una situación extrema de calor.
Hablamos de un mínimo de 36, 37, 38 grados, y claro, ¿cómo te pones a entrenar ahí y recuperas 14 días parado después de estar un mes de máxima intensidad de pretemporada con esas temperaturas sin, probablemente, imagino, jugar ese torneo previo que iban a jugar? Porque esto era 14 días de cuarentena que solo podían salir esas 5 horas a entrenar todos los tenistas. Pero ahora estos no van a tener esas 5 horas, con lo cual llegan al supuesto torneo que iban a jugar cuando ya les liberasen de la cuarentena sin ningún tipo de entrenamiento, y no creo ni que lo jueguen, ni se lo jueguen van a perder.
Siempre ha habido clases en
todo. Sí, ese es el remate.
Hay clases en la vida, no todo el mundo es igual, que decía Vicente del Bosque, y los top masculinos están en otro sitio, ¿no?
Sí, ese es el remate final, que los buenos buenos están en Adelaida. Hablamos de los tres mejores, por ejemplo, de chicos, Djokovic, Nadal y Tim, de las tres mejores de chicas, Halep, Osaka, pero es que además está Serena Williams también, y claro, están en Adelaida. Dicen que en una cuarentena mucho más cómoda, por supuesto la están cumpliendo también, que esto lo marca el gobierno de Australia y no Melbourne o Adelaida o quien sea, pero con muchas más facilidades. Ya tenían ese material deportivo, les esperaba una bici estática en sus habitaciones, pueden ir a entrenar con más facilidad, con más gente que les acompaña, porque Nadal va con un equipo de 5 personas, mientras que a Melbourne solo podías llevar una o dos, dependiendo del tema. Entonces, bueno, al final hay clases como en todos los lados, y ese es el mosqueo que tienen algunos jugadores. Y se ha llegado a hablar en una reunión, yo no me lo creo, corro, pero en una reunión con la Guita y con el torneo, de que estos jugadores querían incluso boicotear el torneo. Claro, hablamos de 47 jugadores, estamos hablando, corro, de entre 256, pues eso, un 20% de los jugadores, pues claro, es mucha gente. Bueno, gente buena.
El mundo está raro y el deporte no es ajeno, y está muy raro el deporte. La situación es muy complicada, y en la élite incluso, imagínense para otras cosas, pero en la élite. Ahora vamos a ir a Brasil, a Egipto, que está la selección española después de empatar ayer con Brasil, y ahí también la cosa está rara. Lo iremos contando. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, corro.
Se está sentando Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, en sala de prensa. Si podemos escuchar a lo mejor la primera pregunta. Y si tiene que ver con el asunto, y si no, luego Carlos Ganga nos va a ir contando lo que diga el entrenador Andoni Iraola, que después de eliminar al Elche, muchas de las preguntas van a tener que ver con el comunicado previo a este partido de los jugadores, que viven una situación para ellos muy difícil, con impagos, según han denunciado, y obligándoles a algunas situaciones como la de viajar a Miranda de Ebro para jugar contra el Mirandés, con viaje, ida y vuelta en pocas horas. Bueno, Andoni Iraola, que le ha ganado al Elche.
El míster no lo va.
¿Quieres que me separe yo un poco más aquí?
Centrado está ahí Andoni Iraola. Te veo de frente.
¿Sí? ¿Me escucháis?
Recuerden que las preguntas son telemáticas.
Bien, vamos a empezar con la rueda de prensa de Andoni Iraola. El que quiera preguntar, por favor, que levante la mano para poder verle a través de la pantalla. Está viendo a Toni López, de Cadena SER. Cuando quieras, Toni.
Hola, mister, ¿qué tal? Toni López, de la Cadena SER. Me gustaría que resumieras, si puede ser con una frase, el día de hoy. Para ti como entrenador del Rayo
Vallecano. Te lo voy a intentar resumir con una frase, va a ser imposible. Yo creo que es, a pesar de, de que hemos hecho un partido muy muy bueno y hemos conseguido una victoria contra un equipo de primera división. Yo creo que es un día triste, ¿no? Para el Rayo. No sé si me escucháis.
Nosotros perfectamente, mister.
¿Se escucha Andoni?
Se escucha Fernando, pero Andoni no.
A ver,
ahora. Está encendido igual, no está encendido.
Nosotros tenemos más suerte que el resto de los periodistas, pero sí le escuchamos a Andoni Iraola, que ha dicho que es un día muy triste para el Rayo Vallecano. Bueno, mientras hacen prueba de sonido, ese es el resumen de Andoni Iraola. Ahora Carlos Ganga nos cuenta el resto. Lo siguiente seguramente va a ser un viaje, como digo, a Egipto.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.